Muchos estamos indignados, muchos no entendemos por qué no aparece Javier Hernández en el 11 ideal de la MLS. Ya vamos a estar desglosando los tres delanteros, qué hicieron para estar ahí y qué hizo Chicharito, que debería haber estado ahí. Además, todo listo para las finales de conferencia. Y hoy un hombre que estará en Portland y que vivirá de cerca un partido donde podría salir el candidato a ganar la MLS Cup. Aquí arranca Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y antes de darle la bienvenida a todos, hay que darle la bienvenida a Rodolfo Landeros, que llegó renovado. ¿Cómo estás, Rodo?
Qué gusto, mi querido Fer. Un abrazote de costa a costa. La verdad que sí, renovado después de pues, la boda, la luna de miel. Extremadamente feliz y también muy contento de estar de regreso aquí con todos ustedes en Footbox USA.
Oye, de este cálido viaje, te vas a ir a meter al frío, ¿eh?
Sí, vamos para Portland, justamente a la final de la conferencia del oeste entre los Timbers y Real Salt Lake. Pinta para ser extraordinaria, sobre todo por un equipo que no tiene nada que perder, que es el RSL. Ya mató a dos de los favoritos, me parece, en esta fase final, y Timbers que ya sabe lo que es ganar la MLS Cup también, pero creo que llega con un mejor plantel.
Timbers, que es el gran favorito, ¿no, Rodo? De los cuatro que quedan, por la historia, por lo que representa, por el equipo que es, que me parece de los cuatro es sin lugar a dudas el más fuerte. Pero lo que bien dices, Real Salt Lake ha sido la gran revelación del torneo, ¿no? Con un David Ochoa imperial, que por cierto, ojo, si Real Salt Lake queda eliminado el día de mañana, puede ser que David Ochoa viaje con México y termine jugando en Austin contra Chile. Es un arquero al que el Tata Martino lo viene siguiendo ya hace rato y lo quiere ver en selección.
20 años de edad, la verdad, ha sido extraordinario. Otro de los jugadores que se ha peleado Estados Unidos y México, y pues a mí me parece que tanto él como Carlos Acevedo pues van a ser de los considerados para el futuro de... Muchos hemos hablado de qué va a pasar con después de Qatar 2022, porque evidentemente ahorita nadie le quita el puesto a Guillermo Ochoa, más allá de que esté Talavera, esté Rodolfo Cota, esté Jonathan Orozco, que le encanta el Tata, entre otros arqueros. Creo que está bien, está bastante segura la posición, pero hay que mirar hacia el futuro, porque aquí ya la mayoría de los arqueros están acercándose a los 40 años y tienes que ir por lo menos fogueando a quién podría ser el siguiente.
Metámonos en el tema, Rodo. Chicharito no apareció en el 11 ideal y el Galaxy se indignó al punto de que soltó el tweet diciendo: ¿qué está pasando? ¿Por qué no está Javier?
Pero realmente esta es para hacer alarde. O sea, digo, yo te escuché atentamente tu editorial de que ay, estamos indignados y demás, pero realmente sí estaba para estar dentro del 11 ideal de la temporada.
Pero ¿por qué Gustavo Bous si marcó menos goles que el Chicharo en más partidos jugados? ¿Por qué Raúl Ruiz Díaz si marcó el mismo número de goles de Chicharo en más partidos? O sea, ese es mi punto. O sea, una cosa es lo que pasó con el equipo, que yo entiendo que el Galaxy se quedó en la orillita a punto de entrar a playoff, pero individualmente, si no hubiera sido por Chicharito, el Galaxy no pelea ni siquiera es instancia. Y si nos vamos al rendimiento individual, creo que termina siendo superior al de estos dos.
No, entiendo perfectamente ese punto. Yo lo platicaba ayer con el Chato. Yo creo que había varios jugadores que también creo que pudieron entrar, porque eran tres centros delanteros los que consideraron. Igual y hasta Adam Buxa pudo haber sido el jugador que eligieran de los Reds, pero digo, al final fueron 15 goles y 9 asistencias de la Pantera Bow, y fue parte fundamental para que pudieran quedarse con el Supporters Shield. Pero también Shaloy, Johnny Russell de Sporting KC, pues dos extremos, porque no hubo extremos en el 11 ideal, eran puros 9, creo que también tenían con qué entrar. Yo lo de Tati Castellanos, eso sí no lo debato, porque pues fue el líder de goleo,
fue el goleador.
Raúl Ruiz Díaz también creo que tuvo una muy muy buena temporada, pero yo no sé, ya para hacer mucho alarde, o sea, entiendo que puedas debatir de que pues también puedes considerarlo, pero ya para hacerlo como un todavía más grande? Pues creo que tampoco. Aunque, y esto no quiere decir nada que esté tirándole la temporada de Javier Hernández, para mí tuvo un temporadón, porque también se lesiona, se recupera y sigue marcando goles, ¿no? Sigue marcando partidos de tres puntos, pero creo que sí hubo jugadores que estuvieron por encima del nivel de Hernández.
Yo creo que sí tendría que haber estado, ¿eh? Por
no, yo sé, me queda claro que tú dices que tiene que haber estado. Eso me queda clarísimo.
Por encima de Bou o de Rui Díaz, porque insisto, si sacas el promedio de los partidos que jugó por los goles anotados, queda arriba de los dos. Y si algo gusta en el fútbol de Estados Unidos y en la MLS, es basarse en números. Y si te basas en números, tuvo que haber estado en el 11 ideal de la MLS. Después podemos entrar a los objetivos, pero bueno, Seattle Sounders se fue en la primera ronda de playoff. New England Revolution sí hizo una temporada histórica, rompió el récord de puntos, pero ya lo echaron también. Entonces, al final de cuentas, eso a mí me salta. Y me salta también que el otro premio al que estaba nominado, en donde me parece Chicharito lo debió haber ganado por el regreso que tiene tras la lesión, tampoco lo gana, y no lo gana por la votación de los jugadores.
Sí, no, pero mira, al final yo espero que Javier Hernández pueda tener una muy buena
temporada. Yo sé que no le cae muy bien a muchos jugadores del MLS.
Esa es otra cosa, bueno, que la verdad, eso sí me pone de malas, cuando ponen de pretexto es que me cae mal, como con Cristiano Ronaldo, no, es que me cae mal, me hace muy antipático. Pues, te vale madre si es un tipo con el que no comulgas y demás, estás evaluando su desempeño, su calidad futbolística en una temporada, o sea, eso no tendría por qué ser ni siquiera factor. O sea, es como yo con Messi. Para mí Messi pues va a ser el eterno rival siempre del Real Madrid, pero para mí no hubo ninguna duda de que él merecía ganar el Balón de Oro. Y no pasa nada. No puedes meter argumentos de que no, que quién sabe qué tal. O sea, estás evaluando su año futbolístico. A mí me parece que el de Javier Hernández fue bueno, fue muy bueno, con base a las lesiones también, pero creo que sí hubo otros mejores.
Sí, a mí me salta eso, ¿no? Segunda nominación en la que creo tuvo que haber estado y se termina cayendo, ¿no? Por diferentes factores. Tú dices que no lo merecía, yo digo que sí. Lo cierto es que al final tres latinos ocupan la posición como los tres mejores delanteros de la temporada en la MLS. Yo insisto, creo que en el promedio lo de Chicharito era para resaltarlo. Un Chicharo que va a continuar en el Galaxy, ya lo anunciaron de manera oficial, le queda un año más de contrato y vamos a ver hasta dónde le da la cuerda, ¿no? Porque evidentemente el objetivo de este año para el LA Galaxy tiene que ser estar en los playoffs.
Totalmente de acuerdo. No puede dejar pasar más tiempo de un equipo que es el más ganador de la franquicia y que no pueda competir en la fase final, ¿no? Y sobre todo cuando siete equipos entran. A mí me parece que sí fue vergonzoso y no puedes depender tampoco de un solo jugador, como sí, en este caso fue de Chicharito. Porque pues sí, o sea, si no está tu centro delantero estelar, ¿quién más va a responder? ¿Quién va a dar ese paso hacia adelante para decir, a ver, podemos echarnos el equipo al hombro? No todo se le puede cargar la mano a Hernández, que es ahí donde me parece que pues tendría que mejorar mucho, mucho, mucho el Galaxy para la próxima temporada.
Y que jugadores jóvenes que ya se están consolidando en el primer equipo tienen que dar ya también un paso hacia adelante. O sea, Efraín Álvarez tiene que dejar de ser la eterna promesa para convertirse ya en una realidad, en un jugador regular, en un tipo que asuma también responsabilidades en el Galaxy. Julián Araujo, quien tuvo, creo, ya una temporada más constante en un buen nivel, también tiene que dar un paso adelante. Y vamos a ver qué tanto cambia en la idea, la dirección deportiva del Galaxy con la salida de Dennis Teclos, ¿no? Al final habrá que juzgar a Dennis por los resultados y creo que en esa parte también quedó a deber, ¿eh? Porque no consiguió que este equipo volviera a estar dentro de los mejores de la MLS. Es cierto que entraron a playoff una vez y fue gracias a Zlatan, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y ahora, pues mira, con la salida de Jonas se abre una plaza más de jugador designado. Ahí creo que puede ser una buena oportunidad para traer un refuerzo bastante sólido y que le pueda dar un rostro distinto para la próxima campaña.
Sí, el Galaxy que insisto, sigue quedando a deber en la MLS. Por último, si te parece, platicamos un poco. Ya hablamos de lo que puede ser este Portland Timbers Real Salt Lake. ¿Ves a favorito a Portland o crees que pueda haber campanada?
Pues mira, lo que le veo a favor a Real Salt Lake es que no tiene nada que perder. Están jugando sin miedo, sin presión, así lo dicen los propios jugadores, y yo creo que esa es la virtud más importante, que van a jugar sueltos. Creo que obviamente aquí el presionado es Timbers, van a jugar en casa, es una de las aficiones más ruidosas junto con la de Sounders, con la de Atlanta, pero yo creo que en cuanto a nómina sí veo superior al equipo de Portland. Creo que es un equipo que tiene jugadores jóvenes que le puede dar una inyección bastante interesante al cuadro, pero también los veteranos, ¿no? O sea, hablamos como de Diego Chará, de Larris Maviala, el caso del pichero de Seba Blanco también, que se me hace uno de los jugadores más talentosos que hay, y el tema de pues me parece el liderazgo ahorita, porque ya no lo consideran como titular, a Diego Valeri, que me parece uno de los maestros que hay en el fútbol de Major League Soccer. Felipe Mora, que puede ser un muy buen revulsivo, que ya lo conocemos del fútbol mexicano.
También tiene la presión, Rodo, ¿eh? También tiene la presión porque es el gran favorito Portland. De los cuatro que quedan, es el favorito, yo te diría, hasta el obligado.
Sí, para mí también creo que tendría que ser el obligado a avanzar a la MLS Cup y el que la deba de ganar, ¿no? Hay jugadores también que pueden ganarse un lugar, como Claudio Bravo, el lateral izquierdo argentino, para ser un revulsivo yendo hacia el frente, pero pues digo, al final creo que RSL también juega, lo ha hecho sin miedo. Demir Kreila, que es otro de los jugadores que mencionaba ayer que pudo haber estado en el 11 ideal, no lo consideraron. Creo que tampoco puede confiarse mucho Portland porque, insisto, este equipo está que no cree nadie, ya pudo eliminar a varios cuadros que lucían favoritos, que estaban mejor en cuanto a nómina, y pues más allá de que no tiró a portería en... que ser 180 minutos en diferentes lapsos, sobre todo en el equipo contra Seattle Sounders, porque se fueron a penales y la verdad no tuvieron disparo a porterías, se sintieron cómodos y con eso avanzaron.
Va a ser una gran final sin lugar a dudas, y por el otro lado Filadelfia recibe a New York City, en donde veremos qué tanto le termina pesando al equipo de Nueva York la baja de su goleador, del Tati Castellanos, que no va a estar porque vio la tarjeta roja contra New England. Rodo Landeros, como siempre, abrazo de costa a costa. Vas a estar en Portland el lunes, platicaremos ya de los dos finalistas, de los dos que jugarán la MLS Cup.
Seguro que sí, mi querido Fer. Y pues nada, ahí estaremos con las incidencias. Vamos a taparnos porque va a estar frío, va a estar fresco. Y pues nada, a darle con todo, mi querido Fer. Te mando un abrazo de costa a costa y enorme, enorme fin de semana.
Abrígate bien, mi Rodo, vámonos. Esto fue Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.